Ortega, que viene todos los miércoles a hablar sobre Malvinas, y que ya lo tenemos allí en línea. Hoy no ha podido ser aquí en presencial, pero salimos por teléfono. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Noelia Moreira lo saluda.
Hola Noelia, buen día para vos, para toda la audiencia y para toda la gente que trabaja ahí en Radio Nacional.
Bueno, justamente hablábamos también de pueblos originarios y soberanía, así que entiendo que de esto va también la columna de esta semana.
Sí, mirá, te cuento, acabo de llegar de la localidad santafesina de Las Toscas,
sí,
donde ayer dimos tres charlas sobre Malvinas.
Qué bueno.
La primera duró 2 horas en un colegio secundario, y hay que tener atrapado a los chicos durante 2 horas para hablar de Malvinas. A la tarde fuimos a la Escuela Industrial de Las Toscas, 3 horas, y a la noche en la biblioteca pública de la localidad, donde se juntó la gente mayor, estuvimos desde las 8 de la noche hasta las 11:30 de la noche hablando de Malvinas.
Pero, ¿sabe qué? Así un montón.
es un realmente montón. Espectacular, y sobre todo porque queremos desmentirizar la historia de Malvinas.
Sí.
Pero hoy yo quería comentarles, a propósito de Malvinas y de esta soberanía, nuestros pueblos originarios, ¿qué tuvieron que ver? Quiero hacer un raconto de noticias del mes de febrero. No sé si lo tienen grabado en la memoria alguno, pero en el mes de febrero se habilitó, se inauguró un nuevo puente sobre el río Chubut, que lleva el nombre de un soldado chubutense de la etnia mapuche, antieco de apellido, y ese puente recibió el nombre de Puente Soldado Antieco. Un héroe nacional que tenemos en Malvinas, uno de los tantos hijos de esta tierra que dio su vida por defender las Malvinas. E increíblemente, 3 días después, un grupo de veteranos, comandados por algunos oficiales de rancia alcurnia, se dedicaron a golpear a integrantes de la comunidad mapuche del Bolsón. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que 3 días antes estemos homenajeando a un hijo de la tierra, de la etnia mapuche, y a los 3 días los mismos que estuvieron en la inauguración del puente estaban garroteando a aquellos que tienen un color de piel un poco más oscura, otro tipo de costumbres, y diciéndoles que en realidad ellos son chilenos? Cuando que, a ver, tengámoslo claro, cuando nosotros conmemoramos la fundación de las ciudades, es por parte de la población española, de la población europea, pero aquí ya había gente. Los pueblos originarios están datados como que están desde hace más de 11.000 años en América. Y me sentí muy molesto por esto, y me llamaron y me preguntaron qué pensaba al respecto. Y yo simplemente quiero comentar, unir dos anécdotas que hacen a la historia grande de nuestra soberanía nacional. Si bien Julio Argentino Roca fue el que llevó adelante la campaña al desierto con el exterminio de las tribus que habitaban la Patagonia con ayuda de otras tribus, es importante decir que detrás del general Roca iba un joven muy inquieto, geógrafo, que hablaba 7 idiomas, y aparte le gustaba mucho la biología y la antropología. Y me estoy refiriendo a Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. El Perito Moreno, que si bien algunos pueden cuestionar su figura hoy en día por el estudio antropológico que hizo de los pueblos originarios de la Patagonia, yo quiero recordar que aplicó las técnicas y las miradas propias del siglo XIX. Lo importante es que el Perito Moreno, cuando va recorriendo y remontando hacia las nacientes del río Limay, sube una morrena glaciaria que conforma el fin del lago Nahuel Huapi, y cuando termina de subir la morrena, encuentra el lago Nahuel Huapi. Quedó tan extasiado con el paisaje que descubrió que una bandera argentina que él llevaba como chaleco para cuidarse del viento, se sacó esa bandera argentina y le hizo por primera vez a orilla del lago Nahuel Huapi. Y todo aquel visitante que va a Río Negro, y bien cruza el límite de Neuquén a Río Negro, hay un mástil siempre con una bandera desflecada. Sí. Esa bandera desflecada, ni más ni menos, que en homenaje al Perito Moreno. Claro. El Perito Moreno cumplió una enorme tarea para la delimitación de los límites, valga la redundancia, entre Argentina y Chile, en la zona de la Patagonia. Y hay un principio que por el cual se regía por dónde tenía que pasar el límite. Las altas cumbres que dividan aguas, o sea, las aguas que van hacia el Pacífico, ese territorio tiene que ser chileno, y las aguas que van hacia el Atlántico, esos territorios tenían que ser argentinos. El problema en que los Andes patagónicos, la trampa de la naturaleza, hace que las altas cumbres no coincidan con las divisorias de agua. Y aparte los valles transversales dificultaban aún mucho más poder establecer los límites. Entonces, el rey Eduardo VII de Inglaterra, que era el que tenía cargo del litigio de esta zona austral, eran unos 120.000 kilómetros que estaban en litigio, es un poco más que la provincia del Chaco en cantidad de territorio, para que la gente tenga en cuenta de qué superficie estamos hablando. El Perito Moreno, junto con la comunidad mapuche de Villa Mascardi, sí, una comunidad mapuche muy atacada en la actualidad, le propone hacer una trampa. Uh-huh. Y la trampa consistía ir a espalda del Cerro Catedral, muy conocido por todo aquello que en algún momento visitaron el Cerro Catedral. Hay un río que nace en el río Catedral y llevaba sus aguas al lago Mascardi. El lago Mascardi está pegadito al lago Gutiérrez, con la peculiaridad que en un espacio de 200 metros, fíjense esta diferencia, el lago Gutiérrez lleva sus aguas al lago Nahuel Huapi y a través del río Limay y el río Negro llega hasta el Atlántico. Muy por el contrario, el lago Mascardi, a través del río Mascardi, desagua en el Océano Pacífico.
Sí.
¿Qué pudo haber hecho el Perito Moreno en una sola noche? Con los mapuches desvió el cauce del río. Y el río que bajaba del cerro y desembocaba en el Mascardi lo torció y lo hizo desembocar en el lago Gutiérrez. Entonces, cuando va la comisión inglesa a establecer el límite, poner el mojón, se encuentran que el mojón no podía ser puesto ahí porque las aguas iban para el Atlántico. Mediante esta jugarreta del Perito Moreno, el Cerro Catedral es Argentina, la mitad del lago Nahuel Huapi es Argentina, o del Parque Nacional Nahuel Huapi es Argentina, y puso en entredicho todos los mojones que tenían que poner en la Patagonia. Síntesis, de 120.000 kilómetros, Argentina pudo retener 90.000 kilómetros.
Mira, gracias a quién, a qué la importante. Zona
del Perito Moreno, sí, y de la comunidad mapuche. ¿Esto se entendió?
Sí, se entendió perfectamente, porque más tiene que ver con nuestra soberanía, con nuestras tierras, con esa puja que se ha dado, que ha sido, como bien lo decía profe, con una trampa, entre comillas, pero que tiene que ver con nuestra tierra continental.
Bueno, claro, para completar un poco la idea, no es que nosotros éramos tramposos y los chilenos eran santos.
Sí, no,
la
claro.
La Capitanía General de Chile llegaba hasta el río Bío Bío, o sea, no tenía lateral patagónico sobre el Pacífico. Es más, la primera población que se instaló en el Estrecho de Magallanes fue Fuerte Bulnes, y la fundó don Luis Piedrabuena, y al final terminó siendo Punta Arenas y es Chile. La Argentina no tiene la posesión del Estrecho de Magallanes. Pero lo que yo quería resaltar era el ahínco de la comunidad mapuche de Villa Mascardi en colaborar con el Perito Moreno.
Qué bueno.
Ahora, puercamente, hay políticos que se llenan la boca diciendo que esos indios hay que sacarlos de ese lugar, porque en realidad son chilenos.
Y voy a agregar, profesora, lo que está diciendo, no solo políticos, sino medios de comunicación y periodistas, que se encargan de seguir con este discurso de que personas mapuches no son argentinas.
Totalmente. Es más, son precedentes a las nacionalidades. ¿Y qué tiene que ver esto con la actualidad y con Malvinas?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Uno de los denunciantes por torturas en Malvinas era Rubén Asencio. Rubén Asencio era de Villavertet, falleció tristemente el año pasado sin recibir justicia, y la denuncia de él es que a él lo estaquearon sobre una piedra y lo dejaron toda la noche. Yo mucho no entendía por qué había sido esto. Entonces, cuando él tuvo que venir a brindar su declaración testimonial a la Cámara de Apelaciones de Chaco, porque a través de Zoom se hizo esa testimonial, le digo, che, Rubén, contame, ¿cómo fue lo tuyo? Entonces me dice, mirame a los ojos y mirá mi cara. Y le digo, ¿qué pasa, Rubén? ¿Cara de qué tengo? De Rubén, le digo. No, me dice. Yo tengo cara de indio, me dice. A mí me estanquearon por indio. Y mira, vos, profe, que me defendés a mí, no tenga empacho de decir que a mí me estanquearon por ser indio, no por ser mal soldado. Porque yo fui a defender nuestra tierra. Que si bien pudieron haber estado otras tribus en esa tierra en algún momento, esas tierras son argentinas. Y yo soy tan argentino como cualquier criollo y como cualquier hijo de europeo que habita esta tierra.
Qué fuerte.
Me dejó mudo.
Qué fuerte, sí.
Y Rubén me dijo, profe, siempre decís que a mí me estaquearon por ser indio, nunca me perdonaron ser indio. Pero yo antes de ser indio soy argentino. O sea, él invierte el argumento que yo digo, que las tribus originarias son precedente a la colonización española y europea. Él me decía, no, yo soy argentino y después soy indio. Y eso lo tenés que remarcar.
Bueno, usted sabrá, profe, que quien fue también historiador en este sentido, sí, y colaboró mucho con esta idea es Juan Chico, ¿no?
Juan Chico le puso voz, sí, a todos los veteranos originarios, claro que sí. Sí. Claro que sí.
Así que...
Ahora, vos sabés que Rubén, cuando vuelve de Malvinas y después de soportar la tortura, él aprendió a leer y a escribir porque no sabía ni leer ni escribir en español. Entonces le dije, ¿por qué te dedicaste a eso? Porque en algún momento yo tenía que escribir y en algún momento yo iba a tener que responder y leer el juicio al que usted me está llevando, profesor, para contar lo que yo pasé en Malvinas. Y yo quiero saber, ¿qué culpa tengo de ser indio? Si no era tan soldado como todos los demás. Y esa fue una reflexión que me golpeó mucho. Y desgraciadamente Rubén, por las complicaciones producto de la guerra, él tenía pie de trinchera, que es es como que se muere la piel por la falta de irrigación sanguínea, por el frío, y por la falta, por el cambio de metabolismo, por la falta de alimento. Rubén sufría mucho de pie de trinchera, que después se agravó con un cuadro de diabetes y un cuadro de descompensación cardíaca, y Rubén Asensio murió a los 58 años, sin que el Estado argentino haya podido brindar la posibilidad de contar por qué él fue torturado en Malvinas y que aquel que cometió semejante acto irracional no haya tenido su castigo. Entonces, simplemente uno, estas dos historias, estas dos anécdotas, si queremos decir, y tener mucho respeto por nuestros pueblos originarios. El Chaco es una de las provincias que más pueblos originarios tiene en la República Argentina, y debemos estar orgullosos de ello, entender sus tiempos, entender y saber leer sus silencios y saber que son tan argentinos como nosotros, o tal vez nosotros seamos tan argentinos como ellos.
Muchas gracias, profe, por esta columna que siempre nos deja pensando, ¿eh? Esa es la idea, ¿no? Invitar a la reflexión a qué ocurrió en Malvinas, sobre todo pensando también desde esta mirada de pueblos originarios. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, y no quiero dejar de mencionar que a partir de mañana, 24 de marzo, es un tiempo de reflexión para todos los argentinos hasta el 2 de abril, porque mucho del 2 de abril tiene que ver con el 24 de marzo.
Totalmente, totalmente.
¿Sí?
Gracias,
profe. Muchas gracias, Noelia.
Hablábamos con el profesor Héctor Ortega.